Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Esta semana las calles de nuestros pueblos y ciudades se han visto inundadas de tractores que han dejado el campo y sus trabajos para hacernos ver la realidad en la que están viviendo y que seamos conscientes de la importancia del sector primario. Tenemos que conocer la importancia de la agricultura y ganadería de nuestro país, de donde vinieron nuestros abuelos, de lo que fueron, de lo que son nuestros padres y lo que serán nuestros hijos. La Iglesia no puede olvidar tampoco la realidad de nuestros pueblos, donde la religiosidad popular con sus cofradías, hermandades, a través de las imágenes y símbolos, fue transmitiendo y sigue transmitiendo el origen de nuestra fe, la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La importancia de las cofradías penitenciales no ha dejado indiferente a Daniel Cuesta, que este próximo lunes presentará su último libro, La religiosidad popular, lugar teológico de nueva evangelización. Esta tarde nos acompañará en El Espejo. 6 son los títulos de este segoviano jesuita que ha publicado. Todos ellos tratando y estudiando la importancia del mundo de las cofradías, la importancia de la religiosidad popular como medio para que sus miembros sigan participando de manera activa en los diferentes ámbitos de la Iglesia. Una realidad no exenta de dificultades, pero posible. Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Con nosotros esta tarde tenemos a Daniel Cuestas, segoviano jesuita que ejerce su labor pastoral en tierras gallegas. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Daniel.
Buenas tardes.
Bueno, es un orgullo poderte tener aquí en este espacio de la Iglesia en Segovia. El próximo lunes presentarás tu libro en la librería diocesana. Me imagino que sensaciones encontradas y muy positivas de volver a casa y de traer cosas frescas.
Pues la verdad que sí, cuando me dijeron de la editorial hoy habría que organizar una presentación, yo la verdad que con el ritmo de vida que llevo pensé, digo, esto es imposible, pues estamos aquí y allá todo el día, y dije, ya a ver dónde. Y luego se pusieron en contacto conmigo de la librería diocesana y digo, pues qué mejor sitio que en casa, ¿no? Que en Segovia, que tampoco voy demasiado o voy menos de lo que quisiera, pero aprovechar una de las visitas a Segovia que coincidía, que es que tengo que ir a otra cuestión para presentar este libro, pues para mí es un orgullo, efectivamente, pues la verdad que me hace mucha ilusión que sea en Segovia donde presente este libro.
Me imagino que ese día estará la librería diocesana llena porque tienes muchos seguidores y este título sigue un poco la saga, el sexto libro de esta religiosidad popular de la que siempre hablas. En este caso nos hablas del lugar teológico para la nueva evangelización. ¿Cómo surge este último texto y este último título?
Pues este último libro es en realidad una adaptación de lo que fue mi tesina. Cuando yo hice teología fundamental en la Universidad Gregoriana de Roma, pues la idea era seguir profundizando sobre el tema de la religiosidad popular, que es a mí el tema que, bueno, pues que he vivido yo, que además empecé a vivirlo en Segovia, que me ha llevado a mí a alimentar mi fe durante muchos años y que sigue alimentándola, ¿no? Es una de mis grandes pasiones, la Semana Santa y la religiosidad popular en general. Entonces, cuando llegué a Roma, pues allí tuve la suerte de encontrar un equipo de profesores que sí que me entendieron y me animaron mucho a seguir con este tema. Y me dijeron que, bueno, que de religiosidad popular había tratado yo ya bastante en otras ocasiones, pues en algunos libros, en trabajos y artículos, y que había un tema ahí que era el por qué la religiosidad popular puede ser considerada un lugar teológico. Esto viene de la carta del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, que supongo que se conoce, en la que habla de la religiosidad popular y como que oficialmente pues la pone así en boga para muchos, ¿no? Y él dice que la religiosidad popular es un lugar teológico al que debemos prestar atención, especialmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Esas son las frases del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Entonces, bueno, pues lo que me dijeron los profesores es que la expresión lugar teológico se utilizaba mucho, 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 pero que no se acababa de tener claro qué significaba un lugar teológico. Y me dijo la profesora que me llevó luego la tesina, me dijo que me animaba no tanto a reflexionar sobre la religiosidad popular, sino a reflexionar sobre lo que significa un lugar teológico. Y eso es lo que hice en ese libro, ponerme a pensar y a leer, sobre todo, qué puede ser un lugar teológico, y luego, pues con lo que yo había ya leído e investigado sobre la religiosidad popular y lo que investigué de nuevas, porque también faltaban muchas cosas, ¿no? Y siempre falta mucho por saber y por hacer y por leer, pero con todo lo nuevo y lo viejo, para ser así más evangélico, pues intenté ver y demostrar cómo la religiosidad popular puede ser un lugar teológico y qué implicaciones puede tener a la hora de la evangelización, la pastoral y la vivencia de la religiosidad popular.
Hemos de decir que tu obra se basa en ese estudio de Melchor Cano. Es dominico. Parece irónico un jesuita estudiando un dominico, ¿no?
Sí, y además es un dominico que desde los orígenes fue uno de los grandes enemigos de la Compañía de Jesús. En la época de la fundación de la Compañía, Melchor Cano era muy contrario a los jesuitas. Entonces, bueno, pues un amigo que es dominico me decía eso, que es muy irónico que acabe estudiando a un dominico que además pues no soportaba a los jesuitas, por decirlo así llanamente. Pero su obra, Los lugares teológicos, es que es una obra importantísima que ha marcado el pensamiento teológico occidental y el pensamiento teológico barroco muchísimo, ¿no? Y entonces su obra, que es sobre los lugares teológicos, él nos define ahí lo que es un lugar teológico y luego pues él establece 10, pero dice que se podrá ampliar o reducir el número de los lugares teológicos pues según vayan cambiando los tiempos. Eso es tremendamente abierto. Entonces, bueno, pues sí, me he metido ahí un poco en el pensamiento de Melchor Cano y he aprovechado mucho de lo que él reflexionó y de lo que él dijo y vio.
Nos hablas de que Melchor Cano los catalogaba en 10 lugares teológicos. Sí. No sé si la religiosidad popular entraba entre estos 10 lugares teológicos, pero ¿qué tenemos que entender en los cristianos de a pie, ¿no?, por un lugar teológico?
Dale. Bueno, pues un lugar teológico, él dice de una manera muy muy así muy muy llana en algún momento, que dice que un lugar teológico sería como esa fuente desde la que nace el saber que nosotros podemos tener sobre Dios, ¿no? Entonces dice que es una fuente, que para conocer a Dios hay lugares teológicos, pues uno que él pone la Sagrada Escritura, por ejemplo, pero hay lugares en los que el conocimiento sobre Dios pues resulta que brota, que nace, ¿no? Y a mí lo de la fuente me gusta mucho, como un manantial al que uno va para abrevar esa sed que tenemos. Y él dice que hay, bueno, los estudios que se han hecho después, que hay 3 características que unifican lo que podría ser un lugar teológico. Entonces, un lugar teológico es un lugar, por decirlo así, no es físico, pero es un lugar en el que Dios se comunica al hombre. O sea, el hombre tiene noticia de Dios a través, bueno, allí en ese lugar. Luego, es un lugar en el que el hombre se pone en contacto con Dios. Es una cosa que es bidireccional. No solo es Dios el que se comunica, sino que es el hombre el que abre su corazón a él. Y luego, que es un lugar que está dentro de la Iglesia. Eso sí que lo deja claro, que los lugares teológicos están acotados por la experiencia de la Iglesia. Lo que pasa que en eso, claro, pues la experiencia de Iglesia de Melchor Cano, pues en pleno siglo XVI, ¿no? El tema con la Reforma luterana y la Reforma protestante ahí en boga, pues es distinta y es similar a la nuestra, pero efectivamente el tema eclesial él lo tiene muy claro.
Por así decirlo, tenemos como ese triángulo del que siempre hablamos en la Iglesia, ¿no? En estos lugares teológicos, nos los has marcado, esa doble vía de comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y luego aquella experiencia de vida dentro de la propia Iglesia. ¿Cómo se ven reflejados esto dentro de la piedad popular, dentro de nuestras cofradías y dentro de nuestras hermandades?
Bueno, pues hay que, o sea, nada que se piense un poco, la religiosidad popular, nuestras cofradías y nuestras hermandades pueden ser esto, y lo son. No quiere decir que sea automático, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, es que no tiene por qué, no, el lugar teológico está ahí. Lo que pasa que algunas veces, pues depende de quién esté en el lugar teológico, pues aprovecha o no aprovecha, ¿no? Entonces, la religiosidad popular da noticia de Dios claramente. Nada más que hay que pensar en las procesiones, en las romerías, en los santuarios. Pero es que religiosidad popular también es ir a encender una vela delante de la Virgen. O sea, sí, la religiosidad popular te da noticia de Dios en el sentido de que es un lugar en el que Dios se comunica con los hombres y en el que Dios les da a conocer quién es Él. ¿Qué es lo que Dios da a conocer? Pues no, Dios, porque algunos piensan, no, Dios da a conocer cosas nuevas. No, Dios lo que da a conocer es todo lo que ya nos dijo en Jesucristo. ya está. O sea, Dios no nos va a decir cosas nuevas porque ya nos lo ha dicho todo en Jesucristo. Pero la religiosidad popular o todos los demás lugares teológicos nos lo recuerdan. Nos recuerdan y ahí Dios actualiza esto y nos lo hace comprender y entender. Luego, la religiosidad popular es un lugar en el que las personas se entregan a Dios, le abren su corazón a Dios de una manera especial. Y esto, pues también, a poco que se mire, pues uno cuando contempla una procesión, o a mí he tenido la suerte de presidir algunas procesiones, y vas detrás y vas viendo cómo la gente mira la imagen de la Virgen o la imagen del Cristo, tocan el manto, se acercan, lloran o mueven los labios así como...
O ese recogimiento.
Una oración, ese recogimiento, claro, o sea, ahí no es solo que la persona esté experimentando que Dios está en su corazón, que lo experimentan, sino que la persona le está abriendo el corazón a Dios. Y ahí se produce ese diálogo, que es lo que muchas veces falta en nuestro mundo. Que dice la gente, no, es que la religión hoy, hombre, Dios no está, no, Dios sí que está, Dios está abriéndose completamente, ¿no? Siempre dándose y siempre esperándonos. Pero muchas veces se encuentra con corazones cerrados. Entonces, en la religiosidad popular, yo creo que como pasa en otras muchas cosas, pero aquí lo vemos de un modo especial, o sea, hay momentos en los que los corazones más cerrados en la religiosidad popular se abren y se da lugar ese diálogo entre Dios y el hombre, que es en realidad lo que es la religión. Y luego, pues también entre corazones que están abiertos a Dios, se alimenta y se profundiza, porque a veces se ha hablado solamente últimamente de los alejados en la religiosidad popular. Yo creo que la religiosidad popular no es solo los alejados que van y un día tienen ese diálogo con Dios, sino que la religiosidad popular también alimenta la fe de aquellas personas que viven su compromiso, que viven su fe cristiana como algo de su día a día, como algo que marca su existencia, y que en la religiosidad popular pues esto acrecienta la devoción y la relación con Dios. Y todo ello pues dentro de la Iglesia, claro, porque dentro de la Iglesia es donde nosotros vivimos nuestra fe. Ahora, la Iglesia, el Papa Francisco también lo dice en el Evangelii Gaudium, la Iglesia pues tiene muchos rostros, y él dice una imagen preciosa en un discurso que dio a las cofradías, que a mí me encanta. Dice que la Iglesia es como... Él estaba hablando en la Plaza de San Pedro y había un montón de gente vestida con los hábitos de las cofradías, ¿no? Decía, la Iglesia es así. La Iglesia son muchos colores, muchos orígenes, pero todos creyendo en el mismo Evangelio, ¿no? Todos perteneciendo a ese pueblo de Dios que encuentra en Jesucristo a su Salvador. Bueno, pues dentro de la Iglesia, y cada uno viviendo la religiosidad popular desde los moldes culturales o desde donde lo ha mamado, por decirlo así, o lo ha encontrado.
Haces referencia, y nos lo has hecho aquí también saber, que la sociedad tiene sed de Dios. ¿Así lo percibes, así lo vives, o yo te diría algo más, ¿no? ¿Esta sociedad se está abandonando a otros dioses, Daniel?
Pues mira, esta sociedad, el otro día hablábamos aquí con los universitarios, con los que yo trabajo en Santiago y con los que tenemos la comunidad universitaria, hablábamos de, bueno, una reunión que tuvimos sobre perder la fe. Y una de las cosas que salía era la falta de preguntas fundamentales. Como diciendo que vivimos una sociedad demasiado, o sea, exageradamente consumista, y una sociedad que te llena cada minuto con obligaciones o con estímulos y lo que sea, y esto evita que se hagan grandes preguntas y que se haga silencio en el interior. Entonces, yo creo que sí, la sociedad se está en muchos casos entregando a otros dioses, más bien a otros ídolos. Pues sí. ¿Que no se propicia ese tiempo para el silencio? Sí. Pero luego sí que llegan, decían los chavales, sí que llegan esas preguntas en momentos fundamentales de la vida. Lo que pasa que es que llegan en un momento que dices, no hemos tenido un humus, no hemos podido irlo preparando, no hemos podido, que la gente no sabe qué responder, ¿no? Y luego hay tanto prejuicio y tanta historia que la gente a veces tiene una imagen de la fe cristiana que no es lo que es la fe cristiana. Todo esto para decir que yo creo que sí que hay fe, o sea, sed de Dios, y lo veo, trabajando con universitarios que muchos son creyentes y otros no son creyentes, y demás aquí en el Colegio Mayor o en el colegio donde trabajo. ¿Hay sed de Dios? Pues sí que hay sed de algo más, porque eso está escrito en el corazón de todo hombre. pero en realidad te encuentras con que hay tantos reclamos y tantas cosas que no dejan tiempo para que se produzca esa relación con Dios, para que uno se abra, y que luego hay tanto prejuicio que dices, qué pena que no se llegue a transmitir. Y esto, una anécdota que me parece simpática, el otro día también a un chaval de aquí, de Santiago, le hicieron una entrevista, y él dijo que había conocido a Dios muy tarde, ¿no? Y dice, ¿qué te pasó para que conocieras a Dios? Y este que un hablador dijo, que me callé. Dice, hice silencio por primera vez en mi vida, en una experiencia que fueron a Loyola, hice silencio por primera vez en mi vida, y entonces Dios me pudo hablar. Dice, quité todos los ruidos y Dios me pudo hablar. Pues en nuestra sociedad yo creo que es muy difícil hacer silencio, muy, muy difícil.
Es cierto. Avanzamos un poco más en ese libro y nos hablas de imágenes sagradas tan importantes para esas procesiones, estas cofradías que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo justificar esa veneración de imágenes teniendo presente la palabra de Dios y sin caer en la idolatría?
Bueno, pues las imágenes, hay un problema ahora que lo dicen los estudiosos, que podemos caer en la idolatría, pero en una idolatría atea, ¿no? La imagen para el cristiano, para el fiel, siempre es ese vehículo de encontrarse con Dios. Pero hoy día nos encontramos con ese problema del ateísmo, del agnosticismo, que mucha gente reduce las imágenes simplemente a cultura, ¿no? Ese es un problema con el que nos encontramos a veces en la religiosidad popular, pero bueno, también en los museos, en el arte o en el turismo. Y luego el otro problema que nos podemos encontrar es desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay una, o sea, está visto que Dios les dice a los israelitas que no se realicen imágenes, ¿no? Que no realicen imágenes de la divinidad. Y el pueblo judío sigue con esta ley, y también las muchas iglesias protestantes rechazan el uso de las imágenes porque dicen que tienen un gran riesgo de idolatría, o las consideran directamente idólatras, ¿no? Que a Dios no se le puede representar con manos humanas. Claro, todo eso cambia después de la encarnación de Jesucristo, y así lo entiende la Iglesia. Antes de la encarnación de Jesucristo, el nombre de Dios no se podía pronunciar, porque no lo sabíamos. O sea, decía, los judíos dicen el Señor, Yahvé, Adonai, pero no dicen nunca el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es impronunciable. Y el nombre de Dios es impronunciable, y también Dios mismo es irrepresentable por medio de manos humanas o por medio de modelos. ¿Qué pasa? Que la encarnación, como digo, cambia todo esto. Porque a partir de entonces, si queremos dirigirnos a Dios, nos dirigimos en el nombre de Jesucristo. En la Eucaristía, cada vez que celebramos la Eucaristía, decimos por Jesucristo nuestro Señor, lo decimos montones de veces. Ya no es no se puede pronunciar el nombre de Dios, sino que todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y con las imágenes pasa igual. De los primeros siglos de la Iglesia, ese ya pronunciar el nombre de Jesucristo tiene su correlato también en el arte. Si Dios se ha hecho hombre, quiere decir que podemos representar su humanidad, y a través de ella acceder a su divinidad. Porque a partir de entonces, o sea, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, desde su humanidad, pues para los cristianos, la humanidad de Jesús es el camino para llegar al Padre, el camino para llegar a Dios. Entonces, representar su humanidad en una imagen se convierte en ese camino para llegar a Dios Padre. ¿Tiene el problema de que podemos caer en la idolatría? Por supuesto, como todo en la experiencia humana, por exceso o por defecto, tiene sus problemas. Pero, en su justa medida, llegar a Jesucristo a través de una imagen, y desde esta imagen, o sea, esta imagen nos lleva a Jesucristo, y Jesucristo nos lleva al Padre, pues es el camino. Que otros te dirán, bueno, pues es que yo no necesito imágenes, porque hay muchos cristianos, yo no necesito imágenes para orar, porque yo voy directamente a Jesucristo, perfectamente. O yo no necesito santos, o yo no necesito a la Virgen como intercesora y tal. Bueno, pues muy bien, pero en la Iglesia Católica tenemos la suerte de contar con una serie de ayudas, de medios y de mediaciones que nos hacen más fácil o más cercana ese llegar a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi cuarto tengo tengo una imagen del corazón de Jesús que era de mi abuela, y entonces cuando yo me levanto lo que hago es mirar al corazón de Jesús, y ya es que es lo primero que veo, ese corazón de Jesús, y entonces ya pues estoy ofreciéndole mi día a Jesucristo.
Para finalizar, yo quería que me contases esa imagen, o cuál es lo que te dice a ti esa imagen de ese cartel de la Semana Santa de Sevilla, que sí que habéis escrito algo en el blog de Jesuitas.
Sí, bueno, pues en la página web de Pastoral SJ de los Jesuitas sí que escribí algo a raíz de lo que es el cartel de la Semana Santa de Sevilla. ¿Por qué? Pues porque me pareció que se estaba hablando de muchas cosas excesivamente puritanas o excesivamente, no sé, que no me pareció que se estuviera centrando el debate bien. El cartel de la Semana Santa de Sevilla, bueno, hay una parte que es de juicio estético, te puede gustar más o te puede gustar menos, yo ahí no entro. Pero, bueno, pues hay acusaciones que se dicen, no, es que está representando a su hijo, no, es que está representando un torso desnudo. Bueno, el problema para mí no está tanto en que represente a su hijo, tenemos representaciones de hijos, de mujeres, de primos, de artistas en el arte cristiano y ya está, y lo sabemos. No es tampoco en que se represente un desnudo, hay un Cristo de Miguel Ángel en Florencia que está completamente desnudo y no llama la atención su desnudez, otro Cristo yacente de Gregorio Fernández en Valladolid completamente desnudo, nuestro propio Cristo yacente de la Catedral de Segovia no está completamente desnudo, pero la línea total de la pierna, o sea, se ve el cuerpo entero, no está ahí la cosa. La cosa está, a mi modo de ver, que es una imagen que no tiene unción, no está presentada como una imagen sagrada. La imagen sagrada lo que busca es esa unción, ese elevarte, ese que te lleve a orar, que te recuerde a nuestro Señor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, algunos me dicen, bueno, pues, pero ¿tiene un cartel que tener esa unción o el cartel solo tiene que anunciar la Semana Santa? Hombre, pues claramente un cartel no tiene que tener unción, porque no tiene por qué tenerla. Pero las imágenes que representan, que salgan en el cartel, sí que tienen que tener unción. Ahí tenemos el ejemplo del cartel, por hablar de una imagen. El nuestro es una fotografía, ¿no? Y me parece que es una imagen devotísima. Pero el cartel de la Semana Santa de Valladolid, que es más contemporáneo, sí que tiene unción con ese Cristo de la Pasión. O sea, representa una imagen que te invita a orar. Aquí, esta imagen, pues es una imagen que sí, es una obra artística, pero no te invita a orar. Y en ese sentido me decía un sacerdote de Sevilla el otro día que a él lo que le había gustado fue que una señora de la parroquia, junto con otro grupo de gente, le habían dicho, es que ese no es nuestro Señor, ese es otro, ¿no? Ese es otro, bueno, otro chaval o otro, no sé cómo lo decía, ese no es nuestro Señor. Pues yo creo que ahí está la cosa, que le falta esa unción, no es tema de desnudez, ni es tema de parentesco, sino que le falta representar a una imagen con unción. Entonces, para mí está la perspectiva en que está poniendo sobre el candelero otra perspectiva de la Semana Santa, que existe, claramente existe otra, una perspectiva turística, una perspectiva de, bueno, pues de
interés
de
cultural.
Arte. Sí, pero que no es lo que yo personalmente, como sacerdote y como creyente, espero que se anuncie de la Semana Santa. ¿Es discutible? Desde luego, pero bueno, es opinable también.
Pues es una manera de que también la Semana Santa de Sevilla siga en el candelero. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos ustedes les invitamos a esa presentación que será el próximo lunes, día 12, en la Librería Diocesana. Muchas gracias, Daniel, por aquí te saludaremos. Un saludo. Finalizamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.